Desde Buenos Aires, Argentina, FM 95.5, Patricios, junto a vos.
Retorno del gigante. Rock progresivo y sinfónico. Retorno del gigante, la música que a todos nos gustaría si pudieran escucharla. Ya comienza el retorno del gigante.
Suitable distraction. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos al programa número 547 del Retorno de Gigante. ¿Cómo dice que le va, Carlos?
Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos para compartir una hora de excelente música y excelentísima compañía. ¿No es así?
Sí, señor. Hoy tenemos un programa de lujo. Pusimos la alfombra roja nuevamente. Y bueno, y tenemos de todo. Y no sorteos, ¿eh? Los que tengan ganas de hacernos saber que están ahí, si es que hay alguien y nos dejaron solitos, pueden hacerlo?
Bueno, lo pueden hacer llamando por intermedio de la Unión Telefónica al 4911-0657, 4912-6666. También, si quieren, pueden visitar la página del programa www.retornodelgigante.com.ar, donde hay comentarios, reseñas, pueden escuchar cientos de programas anteriores, incluso este, ya mañana lo pueden escuchar. Y si quieren, pueden enviar un correo electrónico a correo@elretornodelgigante.com.ar.
O en vivo, en este momento, ¿no? Los que estén ahí interneteando, en vivo @elretornodelgigante.com.ar. Abrimos el programa número 547 con la previa, con lo que, digamos, el disco, digamos, que le dio paso a Jaco Jaksik a ser parte de A King Crimson Project, podríamos decir.
Y sí, sí, porque él ya forma parte del 21 Century Schizoid Band y sí, le abrió las puertas para que el amigo Robert, el tío Bob, escuchara al muchacho y dijera, bueno.
Es más, escribió algunos temas en este disco con
exactamente,
él.
Exactamente.
Y se quedó copado con el muchacho y le dijo, ya que estás, ¿por qué no venís y hacemos algo? Y así surgió la cosa. Bueno, esto fue el inicio de esa aventura, de lo que va a venir, del disco que sale este mes, a fin de mes. El tema que escuchamos se llama The Bruised Romantic Lee Club, del disco homónimo de Jaco Jaksik del 2006, con grandes músicos invitados como Mel Collins, Robert Fripp, etcétera, 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 y que es un poco la escena, el sonido de lo que, cómo está sonando, lo que va a sonar el A King Crimson Project que se viene ahora para mayo. Pero bueno, ese es otro tema, damos vuelta a la hoja, damos vuelta la púa de la bandeja, estamos escuchando de fondo Escalandrum con su nuevo trabajo Piazzolla Plays Piazzolla, y tenemos el placer de recibir acá a Pipi Piazzolla, baterista de Escalandrum y factotum, supongo, de este proyecto. Gracias por venir, un placer. No,
gracias a ustedes, un placer estar acá.
Y bueno, la pregunta de cajón es, ¿cómo surgió la idea de hacer esto y por dónde? O sea, supongo que debe haber sido complicado decir cómo encaramos esto, ¿no?
Un compromiso, además, ¿no?
Sí, mira, fue, se dio de manera natural. La cuestión fue así. Bueno, Escalandrum tiene 5 discos editados ya. Y yo, estando de vacaciones, la verdad que me tomo muy pocas vacaciones. Y la última vez que me tomé unas vacaciones, hice este proyecto y un libro. Así que imagínate, no me puedo quedar quieto. Entonces, bueno, estaba pensando, escarbando un poquito, y decía, los 7 de Escalandrum, viste, los 6 músicos más nuestro manager Horacio, todos nacimos en Capital, y me daba cuenta que tocábamos muchos ritmos folclóricos, ¿no? Muchas zamba, chacareras, algún que otro, por supuesto, con aires porteños, pero dije, la verdad que quiero que Escalandrum suene un poco más urbano, ¿no? Por lo menos para encarar el próximo disco, ya que todos nacimos acá. Que tenga ese aire de música de acá, ¿no? Entonces se me ocurrió que la mejor manera para absorber eso, ese estilo, era practicando un poco música de mi abuelo, ya que yo tengo todas las partituras y todas esas cosas. Entonces, bueno, se lo comenté a los chicos, les pareció bien, y ensayamos Lunfardo, un tema que es conocido pero no tanto, y la verdad que nos quedamos muy sorprendidos con ahí mismo en el ensayo, porque no habíamos perdido nuestro sonido, el tema lo habíamos tocado en su esencia como es, habíamos encontrado un sector para improvisar, y nos pareció muy lindo. Entonces yo, todos los años hacemos una reunión, cada vez que cumplimos años, con Escalandrum, y ahí les dije que me parecía bueno que hagamos un homenaje a mi abuelo, cosa que me vienen pidiendo desde que tengo 2 años, ¿no?
Me imagino.
Entonces, bueno, tengo un grupo que hace casi 13 años que toca junto. Una sección de viento que hace más de 20 años que toca junta, porque estudiaron juntos en la misma escuela y todo. Con Nico Gershberg y con Mariano Sibori compartimos miles de proyectos y nos conocemos a la perfección. ¿Qué mejor un grupo así para enfrentar esta experiencia? Y además, la ventaja con la que corríamos es que el jazz, que para mi abuelo fue vital, o sea, la presencia de la música clásica, del tango y del jazz para crear un nuevo estilo, mezclando esas 3 cosas, el jazz no le hacía mucho tributo, no le hace mucho tributo, y bueno, Nada, pensé que era una cosa bastante original para hacer.
Claro, pues yo supongo que lo bravo de todo esto, es decir, si uno no tenía un preconcepto de cómo encararlo, es monumental la obra de Astor. ¿Cómo, o sea, tenías ya idea cómo adaptarla al sonido de ustedes o fue algo que se fue dando naturalmente en la medida que los temas iban surgiendo?
Mira, yo tenía idea, primero, o sea, sé qué es lo que no puede funcionar en la música de mi abuelo, y sé qué es lo que puede funcionar por la experiencia de tantos años, de escuchar tantos grupos. Y, por ejemplo, había una cosa que era los saxofones, tal vez tocando melodías tangueras, muchas veces pueden sonar como de mal gusto, ¿viste? Sí, entonces sí. Lo que tratamos de elegir fue un repertorio que tenga las características como para que sean interpretados sin que ocurra esto, ¿no? Entonces, bueno, fue bien planeado. Primero, entre todos, pusimos en mails que cada uno elija 15 temas que le gustaría hacer. Entonces de ahí, muy democráticamente, fuimos eligiendo, ¿no?, los que iban quedando, ¿no? Algunos tenían ningún voto, otros tenían un montón. Por supuesto que a Dios Nonino lo votaron todos. Pero bueno, una vez que ya elegimos el repertorio, nos preocupamos mucho porque es un tema de articulación, ¿viste? De que los vientos no encaren las melodías como las encara el bandoneón, tal vez con mucho staccato, ¿viste? Como que las hagan más, se dice legato, ¿viste? Como más suave en la articulación, más como unida, ¿viste? La frase, y no tan separada. Son cosas que, bueno, que fuimos viendo, pero la verdad que la manera de trabajar de Scalandrum es muy grosa y siempre se saca buen partido de todas las cosas que vamos haciendo. Siempre hay mucha ambición, es tremendo.
Sí, además eso es cierto, lo que mencionás sobre el tema de los vientos, ¿no? Porque hay una tendencia de los saxos cuando encaran algo que tiene que ver con el tango, ¿no? De esos glissandos, como que los Fausto papetizan, ¿no?, a la melodía.
Suena a música de supermercado.
Claro, exactamente. Y entonces se transforma en un producto blando. Y una de las características que más llama la atención de este disco de Scalandrum es justamente esa, digamos, la precisión. Digamos, prácticamente uno escucha en los saxos el manejo prácticamente rítmico que tiene el bandoneón, ¿no?
Totalmente.
Y eso es un gran mérito. Digamos, es quizá el primer punto en el que llama la atención justamente este trabajo, ¿no?
No, aparte no solo leímos las partituras y tocamos, nos encargamos de escuchar a mi abuelo cada uno por su lado, escucharlo con atención, escuchar la orquesta, escuchar por qué se aceleraba en distintos sectores. Mi abuelo tenía una tendencia, bueno, yo tuve la suerte de tocar con Ziegler en una vez en una jam, ¿viste?, en un festival de tango que hubo. Después tuve la suerte de viajar con Sole, con Suárez Paz. Estuvimos tocando por Hong Kong en marzo. Estuve tocando con Malvicino, con el Sexteto Mayor. Y yo, todos ellos me cuentan cosas. Y una cosa que me contaban era que siempre en vivo contaba los temas más rápido, ¿viste? Porque era muy tano, ¿viste? Le hervía la sangre y contaba todo más rápido, ¿viste? Entonces vos decís, ¿no?, un genio, pensar que viene un cantante y tal vez te tira la bronca porque se le contaste el tema más rápido, se te aceleró un poquito, y un genio de la música mundial, un tipo que inventó una música súper expresiva y profunda, por supuesto que no iba a ser una heladera tocando también, ¿no? O sea, tiene sentimiento. Entonces, esta característica. Entonces vos escuchás, nosotros nos encargamos de escuchar los discos en vivo, y los temas tal vez empiezan más lento y se van acelerando, y eso te va poniendo nervioso. Pero es eso la música de él. Tiene todo.
Nervio, claro.
También cuando se ponen, la parte lenta es muy lenta y es muy melancólica. ¿Viste? No era una computadora, ¿no? Sino es algo flexible. La música es así, como, yo qué sé, como grababan los Beatles, ¿viste? Sin clic. Así debería ser, hay que volver a lo de antes. Me parece que que es mortal, ¿viste?
Porque si no caes en el productito que después no lo puedo hacer en vivo, que es el problema de la mayoría de los artistas de mainstream, que después de eso no lo pueden reproducir en un escenario, salvo con cintas, ¿no?, pregrabadas.
Totalmente, totalmente, es un bajón. La verdad, no, es un bajón, porque ponele que con, no sé, vos podés querer que suenen 10.000 millones de cuerdas y todo lo que quieras, pero la verdad es que si vos ves un trío, un cuarteto o una buena banda en una sección de caño y estás ensayada, te vuela la cabeza. Sí, te vuela la cabeza y va a sonar relajada. Y no tiene nada de malo tocar un tema más rápido. O sea, como uno tiene una. Por ejemplo, vos tenés el Kind of Blue de Miles Davis y estás So What a un tempo y después lo escuchás en el For Amor de Miles Davis y está al triple de velocidad. Claro. Y una versión la escuchás para tomarte un whisky y la otra versión la escuchás en el auto para, no, viste, para estar ahí con la adrenalina y te volvés loco con las dos. Entonces, viste, no sé, a mí, yo creo en eso, viste. Entonces, por eso también no queríamos ser una maquinita que solo lee las partituras de Piazzolla, como veo en muchos casos, sin dar nombre, dentro del tango mismo, ¿no? Que siempre leen lo que está escrito, y lo que está escrito es lo que escribió mi abuelo, pero mi abuelo no tocaba eso después.
Claro.
Nadie. Sí. Ninguno. Podés leer la partitura de Verano Porteño y te das cuenta que el bajo en la parte lenta prácticamente hace una cosa tresillada al final, que casi en vez de 4x4 es 5x4 como lo estira, ¿viste? Así que bueno, es muy interesante, ¿viste?, escuchar lo que pasó.
Bueno, otra de las grandes virtudes del disco de Scalandrum es que encaran una obra que es monumental y salen airosos, cosa que muy pocos logran, porque es verdaderamente un toque muy distintivo que le da el disco a la música de Piazzolla. Por eso te decía, si se dio eso de que eligieron los temas y después dijeron, bueno, vamos a ver cómo salen en vivo, o buscaron que adaptarlos para que sonaran de una determinada manera.
Buscamos en profundidad que sea lo mejor que podamos, ¿no? O sea, con apelando a la inteligencia, la inspiración, a escuchar y a tratar de mantener nuestro sonido, a encontrar los lugares justos donde improvisar. Yo te digo, desde ese primer ensayo que hicimos y tocamos ese tema, y que a mí me causó mucha emoción, ¿no?, que suene así, por eso quise armar este disco y este proyecto. Yo la verdad que ya después de escuchar eso no tuve dudas de que iba a andar bien, que iba a hacer algo diferente, que a mí me interesaba que no haya, viste, 12 compases de la música de mi abuelo y después toda improvisación. Yo quería que esté toda la música de mi abuelo, a diferencia de que no hay ni bandoneón, ni violín, ni guitarra, ¿no? Toda interpretada por un combo de jazz en estilo y, por supuesto, con las libertades que te da el jazz en algunos sectores o en algunos lugares, de una manera muy respetuosa, ¿no?, ubicar nuestro vocabulario sin arruinar la belleza de la obra.
Claro, además esto es un trabajo, digamos, el que conoce los anteriores discos de Scalandrum, justamente este disco es una consecuencia de todo el trabajo que vienen haciendo desde hace tantos años. Entonces no es casual el resultado, ¿no? Y me parece que parte de ese equilibrio, de ese andamiaje, creo que Gershberg tiene mucho que ver también en mantener el equilibrio entre las tensiones de los tanto de los vientos como de la parte rítmica, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que Nico es un genio, es un tipo que tiene un talento increíble para arreglar, para escribir música, por supuesto. Es un gran compositor, tiene su grupo de tango también, y hace cosas increíbles. Y sí, en Scalandrum es muy importante. Pero bueno, Scalandrum es un equipo y trabaja todo en bloque, ¿no? O sea, Nico trae prácticamente todo resuelto, pero después empieza a hilar fino. Por ejemplo, yo le digo que si toca, por ejemplo, la mano izquierda del piano, que es lo típico tanguero, es algo que ya está tocando Mariano. Entonces, si ellos dos van a estar tocando eso, yo me encargo de tocar en el plato. Si ellos dos tocan la parte aguda, yo toco en las partes graves. A veces me parece que si Nico está tocando lo más grave del piano, Mariano toque por el medio del contrabajo. O si Mariano está en lo más bajo, Nico toque por el medio. Esa es la única manera de que se escuchen todos los instrumentos.
Claro.
Y esas cosas en el disco las bueno, las trabajamos duro para que pasen, ¿no? Sobre todo, bueno, también los caños laburaron mucho en el tema de las dinámicas, de qué voz se tiene que escuchar más que la otra, porque prácticamente están los caños están todos armonizados, ¿viste? Y si hay una nota del acorde que suena más que otra, tal vez no se entiende nada, ¿viste? De hecho, a veces, ¿viste?, que no puede venir alguno de los caños y escuchar lo que está escrito es una deformidad. Pero bueno, poner todo eso en bloque es impresionante. Y bueno, la verdad que la cabeza de Nico es impresionante. El otro día fui con... Él hizo todos arreglos para un disco, para una cantante, y los arreglos que había hecho eran impresionantes. Así que no, es impresionante y muy lindo lo que compone también.
Claro, pero lo importante es eso, que Scalandrum es un equipo. Un auténtico equipo de fútbol. No quiero tocar sensibilidades, ¿no? Pero digamos que eso se notó siempre desde el primer disco del grupo, ¿no? Y eso se nota, digamos, en este desafío, ¿no?, de abordar la obra de Piazzolla y con temas que no son usuales, ¿no? Porque hay un par de temas como Fuga 9 que no es usual escuchar y
no íbamos a hacer Fuga y Misterio.
Era obvio, claro. Era obvio.
Adiós Nonino y Libertango te lo hacemos. Pero...
Sí. pero Libertango con una bueno, libertad rítmica.
Esa fue la que se me ocurrió a mí, esa. Le dije a Nico, mira, quiero que hagas Libertango como es, pero quiero que esté una onda milonga todo el tiempo desplazada, que es una idea que tenemos en un tema que se llama... Bueno, ya se me va a venir en el disco Sexteto en Movimiento. Hay un tema, Ciudad Oculta se llama.
Ah, claro.
Que hay una milonga que va girando todo el tiempo. Digo, quiero eso para Libertango. A ver qué pasa. Pues no podemos hacerle, digo, la misma versión de Libertango.
No. Libertango con el 3-3-2, más bien que no. Claro. Y eso es lo que llama la atención. Uno dice, uy, Libertango. Bueno, a ver. Y de golpe queda... ¿qué pasa?
¿Qué pasó acá? Y le dije, quiero que los caños, que la melodía de Libertango, que es tan conocida, que suene muy deforme, le digo a Nico, a nivel armónico, ¿no? Que parezca como casi una melo de Hermeto Pascual, ¿viste? Una cosa, ¿viste? Esos lloriños, eso medio raro. Sí. Algo así quiero, ¿viste? Así que bueno.
Yo te propongo, vamos a la gente, a la poquita que anda por ahí, que no escuchó todavía el disco, vamos a escuchar Vayamos al Diablo, y en el próximo bloque vamos a seguir hablando, porque nos interesa saber muchas cosas más, cómo empezaste, por qué, la batería, un montón de cosas te vamos a preguntar, y vamos a seguir hablando también de Piazzolla, Piazzolla.